Saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio 45 minutos con un programa de entrevistas dedicado a conversar con gente que tiene algo que decirnos, que tiene algo que contarnos, algunas veces cosas sabidas, otras cosas diferentes, como hoy, que precisamente son cosas diferentes y cosas actuales. Nuestro invitado dice de sí mismo que es algo así como un catalizador del factor humano y social de Internet y de todo lo que se parezca a un interser, ya sea con el nombre de redes sociales, de por común, de espacio abierto o de lo que sea. Se formó como ingeniero de montes, lo que le permitió enredarse con la naturaleza. Luego decidió seguir enredándose con la economía y la gestión de emprendimiento, haciendo un MBA de estos tan de moda hace unas décadas. Podía haberme quedado ahí, dice, pero yo necesitaba aún más lío y más aprendizaje social, y en eso apareció la gran red de redes que me sedujo hasta el fondo. Yo me resistí un tiempo, pero al final aquí ando, cada vez más libre en su creatividad colectiva. Otra fascinante historia es cómo fui liberando de la resistencia y entregándome a lo que hay profundamente escondido en la esencia de todas las cosas, de todo Internet o de todo ser humano. Este es mi otro camino paralelo, el camino de mi desarrollo como persona, el encuentro con mi cuerpo, con la belleza de sentir, con la sensibilidad del arte que me lleva, con esta mente locuela y a la vez fascinante, o con esta voluntad que me impulsa. Podría hablarte de teatro, de poesía, de blogs, de terapias corporales integrativas, de caminos de Santiago y de muchas personas e inspiraciones que me encuentro a diario, en lo presencial y en lo digital, da igual, pues al final todas son puertas para el encuentro con lo genuino y virtuoso del ser humano, que sale por fin a la luz. Búscame en esta red que nos conecta y seguimos charlando, algunas pistas sobre cosas que hago y compacto co-intersec. Ediciones, innovación y utopía. Busca TV Vivir Palencia en Twitter y Facebook, TV Consciente en Facebook, etc. Muchos me conocen ya como Nachus Galeicus. Estamos hablando de Nacho Gallego, de Ignacio Gallego de Lerma. Nacho Gallego, para los que tenemos el placer de contar con su amistad y que creo que esto de Nacho, este tuteo, le seguiremos metiendo en el espacio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Red de Colores.
Hola, ¿qué tal?
Me alegro mucho.
Encantado de estar por aquí.
Me alegro mucho de que te encuentres entre nosotros. Además, es un encuentro que nos hemos seguido y dejado de seguir desde hace muchísimos años, cuando coincidimos aquí blogueando. No sé si lo he dicho bien. ¿Bloguear?
Sí, sí,
¿sí?
Se puede decir así.
Y el otro día, en ese entorno maravilloso que tenemos en Palencia, a pocos metros de aquí, en la vereda del Canal de Castilla.
Coincidimos
y entonces, bueno, te vi entre papeles, ojeando, leyendo, inspirándote, no lo sé. Y dije, bueno, qué oportunidad para... Sabía ya de la existencia de este tu libro. Y pues qué oportunidad para charlar un rato con Nacho Gallego allí en Radio Colores. Hablemos un poco de este Internet a Interser. Hablemos un poco esa variante del ingeniero de montes, cómo se pierde en las redes sociales, cómo yo creo que te llegas a enamorar de ellas, ¿no? Por lo que veo u observo.
Sí, la verdad es que llegó un momento en que, bueno, me gustaba mi carrera como ingeniero de montes, pero era el momento de la red de redes, el momento en que Internet estaba explotando, y yo tenía como ganas de comunicar cosas que llevaba dentro, y la verdad es que Internet me dio puertas, sobre todo al principio los blogs. El tema de los blogs, que empecé a escribir mi primer blog, me cazó enseguida. Es un medio donde tú escribes y mucha gente te lee y encima estableces lazos con otras personas de lo que llamamos la blogosfera, que de hecho creamos aquí en Valencia una blogosfera argentina, que ahí es cuando empecé a tomar contacto contigo, Tomás. Y sí, bueno, así empecé a engancharme con la red. Es una forma de comunicarte muy sencilla, muy cercana, porque, o sea, tú manejas los ritmos y vas compartiendo por Internet lo que quieres compartir con otros y vas leyendo y asimilando y viendo cosas que comparten los demás.
Además, no sé, pero me imagino que la ingeniería de montes tiene algo de explorador, ¿no? Y la red es un amplio bosque para poder explorar en ella cotidianamente, ¿no?
Efectivamente, Internet es un bosque inmenso, lleno de posibilidades. Vamos, tantas posibilidades que es que no hemos empezado más que escarbar la superficie, ¿no? Y sobre todo lo que me gusta de Internet es que refleja casi todo lo que está ocurriendo en la vida real. O sea, refleja, claro, no refleja las emociones o refleja lo más íntimo de las personas, por supuesto. Bueno, o sea no puede expresarla claramente, pero puede darte una... una síntesis de eso que está pasando dentro de cada persona y dentro de grupos humanos muy, muy amplios, ¿no? Y te hace llegar a sitios increíbles y a realidades increíbles y a iniciativas increíbles en todos los puntos del planeta, que eso es impresionante.
¿Y cómo es la fauna y la flora de ese bosque, de esa blogosfera que existe en Internet, tan variopinta, tan multiétnica, tan multilingual, ¿no?
Claro, siguiendo ese símil un poco de la naturaleza, claro, podríamos hablar de que hay cosas en el submundo, en el subsuelo, ¿no? O sea, hay un Internet del subsuelo, un Internet de intercambios, a veces incluso con una ética dudosa, ¿no? De intercambio de productos, bueno, de pirateo o de... Bueno, hay un poco de todo, ¿no? En el subsuelo florece todo tipo de productos, pero sí. Luego a nivel más de superficie, pues a lo mejor a nivel de suelo, pues hay un sustrato inmenso de todo tipo de creencias, de iniciativas, es que es difícil describir todo lo que hay, ¿no? Pero claro, en los diferentes estratos de ese bosque de Internet, o sea, florecen, pues igual que florece la hojarasca, florecen las flores más preciosas, o sea, florece de todo, y todo está un poco mezclado, y eso es uno de los problemas de Internet, ¿no? Que hay tal fragmentación en ese ecosistema que al final hay que aprender a mirar ese ecosistema y descubrir los tesoros que hay en ese ecosistema. Por eso es tan importante esa capacidad de sintetizar y criterio, tener criterio para observar, para descubrir en Internet lo que realmente tiene valor.
Seguimos con ese símil de la naturaleza, aprovechando tu ingeniería de montes. Vamos caminando por un bosque, y por ejemplo, en esta época otoñal, hoy con sol, estarán las setas ahí en pleno esplendor, y vamos diciendo, esta es comestible, esta no es comestible, esta la dejo que siga ahí, no molesta, adorna la naturaleza, le da un cierto colorido, y seguimos caminando con la cesta y vamos cogiendo lo que entra. Es un poco Internet eso, voy explorando, voy viendo y me quedo con lo que me gusta, con lo que me interesa, o también como refugio de conocimientos, de saber, ya es otra manera de encontrarlo ahí, o de participación, no sé.
Sí, esa es una parte importantísima de Internet, ¿no? La parte de exploración y la parte de descubrimiento. Pero claro, luego hay otras facetas en las que nosotros ya somos más protagonistas, que es la faceta en la que de alguna manera nosotros vamos sembrando nuestras setas. Nos convertimos de ahí, de alguna manera, también en no solamente en recolectores, sino que ya somos agricultores. O sea,
ya cultivas un poco lo...
Ya podemos cultivar, claro, ese espacio.
Primero lo descubres y luego ya, si te atrae, te quedas y ya lo cultivas,
sí, ¿no? Claro, manera. Es importante no cultivar a base de arrasar todo lo que ya hay, sino simplemente coger pequeñas parcelas, pequeños trocitos, ir sembrando nuestras pequeñas semillitas, que probablemente germinen en algo probablemente bello o útil, sobre todo útil para los demás, ¿no? Es la faceta que hablan de Internet, que Internet tiene una faceta de comunicación, pero también tiene una faceta de empoderamiento, ¿no? En la que tú asumes tu propio protagonismo y lo compartes en la red, ¿no?
Has tenido la deferencia de traernos para la Universidad Popular de Palencia un ejemplar de tu libro, Internet e Interser, que lo edita Interser Ediciones.
Sí, es un libro autoeditado por...
Y huele nuevo. Sí. Huele nuevo. En la portada hay como una tela de araña, un corazón ahí, y no sé si el fondo de ese corazón también parece como un musgo, un humus de ese que está ahí, la contraportada pues es como si tuviéramos aquí Twitter delante de nosotros, ¿no?
Sí,
prácticamente,
Twitter y Facebook,
¿no? Sí, o Twitter o Facebook.
Las dos cosas.
Y huele todavía a imprenta, la tinta esa del... la sensación que da el libro de las manos, ¿no?
Sí, llegó ayer precisamente, sí.
Pues vamos a hablar un poco de este Internet e Interset, Nacho Gallego. Dices en el primer capítulo que no estamos solos, que vivimos en interrelación, accediendo a los espacios Nexer en un mundo en transformación. ¿Qué es esto de Nexer?
Sí, es un poco la metáfora que utilizo en todo el libro, de que igual que hablamos de un Internet que conecta ordenadores y conecta máquinas, existe un Interser que de alguna manera conecta personas, y es algo que no es nuevo, es algo que ha existido siempre, pero que de alguna manera en estos tiempos lo vemos más claro, ¿no? Es esa interrelación entre personas, interdependencia, de tal manera que yo no puedo ser si no fuera por mis ancestros, y tampoco puedo ser si no fuera por todas las personas que de alguna manera me facilitan alimento, me facilitan vestido, me facilitan cosas, y tampoco puedo ser sin la naturaleza, que me facilita un medio ambiente en el que poder vivir. Entonces esa es un poco la metáfora que utilizo, ¿no? El interser como ese espacio de relación con todo y el internet como ese espacio más específicamente humano de relación con otros seres humanos a través de un recurso de comunicación indispensable en estos tiempos como es internet.
El interser este, tal como lo entiendo yo, te he querido entender, aproxima con las personas, te relacionas.
Sí.
Está huyendo un tanto internet ahora, vamos a llamar la parte seria, entrecomillada, ¿no? A un contacto más personal, a la desaparición de los famosos pseudónimos o de los famosos Nick o Nike, no sé cómo se dice, ¿no? Cuando uno se ponía delante un titulito y parece que estabas hablando con personas anónimas que dejaban ahí su impronta de una manera peculiar, pero nunca distinguías quién estaba detrás. No se ponía rostro, por decirlo de alguna manera. Hoy, sin embargo, yo tengo la sensación de que se está poniendo rostro ya, de que la gente está dejando ya su impronta, su pensar, y no le importa identificarse y compartir sus experiencias, sus conocimientos o sus reflexiones, ¿no?
Sí, claro, al principio cuando uno empieza con internet, pues hay sus miedos y las resistencias típicas de no saber con quién te vas a estar relacionando en el otro lado, ¿no? ¿Quién te va a estar escuchando? ¿Quién está ahí, no? Pero poco a poco, cuando te vas amigando con internet, vas descubriendo, sobre todo a través de las redes sociales, que detrás están otras personas como tú. Y de tal manera que te sientes más libre para compartir porque, bueno, ¿y qué tengo que ocultar? Si esas personas son como yo. Y, bueno, puede haber alguna persona extraña que
como en quiera, todos los ámbitos de la vida.
En todos los ámbitos de la vida, pero es que eso mismo lo hay por la calle misma, ¿no? Entonces, igual que por la calle vamos a cara descubierta y no vamos con un pasamontañas, por ejemplo, normalmente, a menos que haga mucho frío, claro, pues en internet podemos abrirnos y poder mostrar el rostro y de alguna manera hablar de lo que somos, la fecha de nacimiento, bueno, pues y sobre todo lo que hacemos, ¿no? O sea, yo una de las cosas que estoy intentando en los últimos años y mucha gente está haciendo lo mismo es decir, bueno, pues todo lo que estoy haciendo en el mundo real, o sea, en el mundo, aunque bueno, el mundo de internet y el mundo real es lo mismo en el fondo.
En tu día a día.
Sí, lo que estoy haciendo en el día a día, pues mostrarlo, ¿no? Pues para que otra gente lo sepa y de alguna manera, si alguien quiere algo de mí, me lo pueda pedir, ¿no? Y de alguna manera compartir más libremente.
¿Cuánto colaboró, en qué medida colabora internet hoy a lo que se llama globalización? Porque tú puedes estar en un momento determinado en tu casa aquí en Palencia y estás hablando con alguien que está al otro lado del universo, en Australia, en Brasil, en China, en la Patagonia, en cualquier lugar del mundo y, bueno, al instante, en segundos, ¿no?
Pues internet y la globalización casi son sinónimos, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. O sea, son dos aspectos que se entremezclan brutalmente. De tal manera, a mí me está viniendo ahora, mientras me hacías esa pregunta, como el otro día, buscando Interser en YouTube, descubrí una radio en México, donde un par de mujeres, muy majas, por cierto, que yo no conocía en aquel entonces, estaban haciendo un programa que se llamaba Interser. Empecé a escuchar el programa porque me interesaba por el título, digo, porque tiene mucho que ver con mi libro, y me empezó a encantar el programa y el tono con el que hablaban y esa misma inquietud que tiene igual que mi
libro. Y has contactado con ellas, claro.
Y he contactado con ellos, y empecé a contactar a través de Facebook y luego por Twitter y bueno, y desde hace semana y media, casi dos semanas que nos conocimos, pues hemos establecido una amistad sobre todo de los mismos sentires, las mismas inquietudes, ¿no? Que eso, pues por ejemplo en Palencia hay personas que tienen ciertas inquietudes similares, pero con la profundidad de estas mujeres de México, pues no había encontrado a nadie. Entonces, pues la globalización de internet permite esto, ¿no? Conectar con gente que siente parecido a ti, aunque sea en el otro lado del mundo.
Y eso enriquece, evidentemente, ¿no?
Y eso enriquece, sí. Ajá.
Cuando
hablo de eso, de que no estamos solos, vivimos en interrelación, es un poco eso, ¿no?
Ajá. O sea, en el capítulo 3 dices, la revolución tecnológica en su contexto, el interser, del que venimos hablando, expandido en la red, profundizando en la cultura digital. Si tú te acercas a un colegio de primaria y te introduce el profesor en un aula y te dicen los niños de 5, 6, 7 años que ya tienen, manejan sus tabletas y todas esas cosas, ¿qué es eso de la cultura digital? ¿Cómo se lo explicarías para que todo el mundo lo pudiera entender así de alguna manera?
Sí. Pues la igual que hablamos de cultura, pues de alguna manera la relación entre personas genera cultura, la relación, el intercambio, la creatividad, la compasión, el amor, o sea, los lazos entre personas generan cultura. La cultura digital pues es una cultura un poco más específica, aunque es la misma cultura en el fondo, es una cultura que se ve ayudada y fermentada y catalizada por la red.
La cultura digital está reñida con la cultura tradicional, me explico. ¿Es cultura digital el WhatsApp, el Telegram, que mutilan el idioma, el SMS?
Bueno, son aspectos culturales, pero claramente, o sea, no toda la cultura está al mismo nivel. Es decir, hay culturas que construyen y otras culturas que de alguna manera construyen pequeños guetos, vamos a decirlo, ¿no? De tal manera que al construir pequeños guetos marginan otras partes de la realidad. Entonces, cuanto más integradora es una cultura o cuanto más integradora son los lazos y las redes y la interrelación que tenemos entre las personas, mejor es esa cultura, ¿no? O sea, eso de hablar de que todo está al mismo nivel, yo no lo creo. O sea, igual que hay páginas web que fomentan más la interrelación y la comunicación y la sociedad civil, hay otras páginas pues que fomentan la disociación, y eso hay que tenerlo claro.
El otro día, en una mesa redonda, y a propósito de esto me ha venido a la memoria, escuché al profesor Gabilondo decir que no tiene nada que ver la prisa con la velocidad. Ajá. Él ha ido muy velozmente a un lugar, en el lugar en el que se encontraba la conferencia, sí. Sin embargo, he venido sin ninguna prisa. La mutilación del lenguaje, la desvirtuación del lenguaje a través de estas herramientas digitales o de esta cultura digital, ¿tiene que ver con la velocidad que hoy se vive o con la prisa que hoy se vive? Cuando no tiene nada que ver, porque te va a llegar igual el WhatsApp, no sé si es por la rapidez en contestar o en responder o en comunicarse, porque luego viaja igual, no cuesta dinero, que lleve 25 letras que 40, no tiene límite de los 140 caracteres de sí. Twitter, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues vemos el signo de multiplicar por el por, una Q por qué, en fin, todo este pseudoidioma, no sé si se puede llamar así, que existe a través, ya no solamente de Internet, más bien de este tipo de herramientas, porque en Internet, lógicamente, en un blog hay unas normas, si tú escribes un artículo, lo escribes como si estuvieras escribiendo un papel, pero no sé, esa percepción de que pueda esto terminar invadiendo de tal medida que surja un lenguaje nuevo, por llamarlo de alguna manera.
Sí, lógicamente está surgiendo nuevos lenguajes, y sobre todo los más jóvenes están utilizando Internet pues de una forma más rápida. También porque en Internet hay tanta información, hay tanta infosicación, como hablan algunos autores, que necesitamos asimilar la información lo más rápido posible y de alguna manera reducir el diálogo a la mínima expresión. Y eso determinadas personas y también muchos jóvenes lo están utilizando. Utilizado con cierto criterio, o sea, yo no lo veo mal. Lo único, pues que tienes que reconocer que existen otros tipos de lenguaje y ser capaces, esos jóvenes, a mí me gustaría que pudieran utilizar los dos lenguajes, ¿no? Uh-huh. Es decir, con sus amigos pueden utilizar ese lenguaje que a ellos les gusta y les permite dialogar de alguna manera, pero poder utilizar el otro lenguaje, que no lo pierdan. O sea, de alguna manera poder integrar los dos lenguajes. Entonces, esa posibilidad de mutilación sí que, sobre todo al principio de Internet, yo creo que puede pasar, ¿no? Al principio, cuando uh-huh. utilizamos una herramienta, pues estamos aprendiendo y en ese aprendizaje se cometen errores.
Claro, porque una cosa es la velocidad y otra sí. La prisa, como decía el profesor. Claro. Y además da la sensación, y hay algunos expertos que así lo afirman, que hoy día los adolescentes y jóvenes de hoy no utilizan más allá de 40 palabras de nuestro idioma para expresarse en el día a día, ¿no? Precisamente porque en la red se les está llevando a eso, ¿no? Y aunque el protagonismo de los chats en Internet, no sé... Que...
Sí.
Ciertos claro. espacios que ocupan ahí, sí. donde tú dices, sí, claro, el contestar rápidamente a alguien otro, no sé, o te da sí. protagonismo. Yo no sé, tú conoces más ese mundo, ¿no? Ese mundo que tú llamas, perdona, como nuestros sueños colectivos para un mundo más pleno. ¿Esto qué es, Nacho?
Ahí hablo ya un poco de otra vocación que tiene este libro, ¿no? Que es inspirar, ¿no? Inspirar cambio, inspirar... sobre todo mucha sociedad civil, mucha humanidad, ¿no? O sea, yo me muevo en esos dos campos, como has leído en la introducción, ¿no? El mundo de Internet...
Me viene a la memoria el fenómeno Podemos. O el 15M.
Sí, bueno...
Va por ahí un poco el tema de aglutinar o...
Sí,
no sé.
Bueno...
Sueños colectivos, ¿no? De alguna manera, de cambio, de revolución, de...
Claro. Hay muchos colectivos y muchos movimientos que buscan lo mismo, ¿no? Cada uno lo busca a su manera y yo creo... De hecho, en el libro hablo de muchos movimientos, el emprendimiento social... la economía del bien común. O sea, hablo de muchos movimientos que están surgiendo, porque en el libro no pretendo hablar de un solo movimiento que está surgiendo a caballo de Internet, uh-huh, que esté provocando cambios, porque creo que los cambios están surgiendo de muchos lugares, incluso de las propias administraciones que están haciendo su propio trabajo, aunque más lento de lo que nos gustaría, pero que están haciendo también sus cambios, ¿no? Entonces, el cambio viene, yo creo, que de todos, intentar que todos arrimar el hombro e intentar aportar algo. Podemos hará lo que considere dentro de las instituciones, cada partido político, pero sobre todo yo en este libro quiero hablar mucho eso de la sociedad civil, porque lo que me interesa es que cada uno descubramos que tenemos nuestro poder y nuestro protagonismo para cambiar cosas. Uh-huh. En el ámbito en el que estemos, ya sea de la educación, del emprendimiento, de la política o desde los medios de comunicación.
Sí, porque tú hablas de las ideas al consenso y después a la acción, lógicamente.
Sí, ¿no? Sí, sí.
O sea que puedes hacer perfectamente una tormenta de ideas en Internet, que sería fluidísima, fíjate la de gente que podría participar en ella,
sí,
al llegar a un consenso y luego de ese consenso, de esa tormenta de ideas, extraer los puntos fundamentales, sí, para llevarlos a la acción. No sé si tiene eso que ver un poco con lo que aparece aquí como entradilla o subtítulo en tu libro, Las aventuras de una humanidad cada día más enredada. Sí. Lo de enredada tiene doble sentido, me imagino.
Tiene un doble sentido, efectivamente. Sí, claro, una de las cosas que pretendo con ese libro es, y un poco utilizando Internet también como medio de unidad, es crear sinergias entre los muchos grupos y las muchas iniciativas que están aportando cosas al bien común o a la sociedad civil o al mundo, vamos.
Uh-huh.
De tal manera que cuando hablo de consenso, pero no hablo de un consenso de que de repente creemos una nueva ideología de consenso entre todos, sino que hablo de que existen muchos modelos y muchas pautas de cambio y que podemos de alguna manera alinearnos y utilizar según la situación y el momento. Utilizar una herramienta u otra, ¿no? O sea, igual que utilizamos Internet para algunas cosas, también podemos utilizar lo presencial para otras, y podemos utilizar la política institucional para unas cosas, podemos utilizar la Universidad Popular para otras cosas. O sea, al final lo que queremos es crecer como sociedad, como culturas humanas, tanto a nivel local como a nivel global, y de alguna manera podemos apoyarnos en muchos de estos recursos de Internet pues para ir avanzando. Y de hecho hay millones de personas que están haciendo cosas impresionantes. Uh-huh. En este libro hablo en el capítulo 6 de muchas de estas iniciativas muy prometedoras, y que si apoyamos todas esas iniciativas prometedoras dentro de nuestras posibilidades, el mundo va a ir yendo cada vez a mejor.
Eso es lo que tú llamas tomar marcos de referencia prestados para crear un espacio humano más integrado. Esos marcos de referencia, ¿cuál podrían ser en esta sociedad de hoy? Esta sociedad de esta aventura,
sí,
enredada que,
claro,
que tú llamas.
Yo lo que veo que ocurre ahora mucho en estos momentos es que están surgiendo como muchos paradigmas y muchos marcos de referencia muy novedosos. Entonces, en algunos casos, algunos paradigmas o marcos de referencia están luchando entre sí. Pero yo lo que propongo es que muchos de esos marcos de referencia pueden relacionarse y ayudarse entre sí.
¿Y no crees, perdona que te interrumpa, porque esto es muy interesante,
sí,
que en algunos casos se está partiendo de premisas falsas o confundidas, por no ser tan rotundo?
Claro, sí. Yo, para mí, la premisa más falsa es cuando creas un modelo, ya sea modelos tradicionales o modelos modernistas, yo qué sé, por ejemplo, el neoliberalismo podría ser un ejemplo de paradigma, ¿no? O sea, modelos que se cierran en sí mismo y que no admiten otros modelos. Para mí ese es el mayor fallo, porque de hecho sí que existen muchos modelos o paradigmas que pueden convivir entre sí y ayudarse entre sí, y cada paradigma y cada modelo aplicarse a lo que pueda utilizarse. Es decir, existen, por ejemplo, paradigmas y modelos educativos.
Uh-huh.
Entonces, según estemos hablando de educación formal, no formal, o incluso educación informal, podemos hablar de un modelo de otro, un marco de referencia de otro. En un marco de referencia formal, podemos utilizar un marco de referencia formal pues para una educación de universidad. Pero claro, para un aprendizaje informal como tan de moda está ahora en Internet, pues tenemos que utilizar otros marcos más abiertos, como pueden llamar algunos, hablan de la educación invisible.
Uh-huh.
Entonces, ese marco tendrá...
¿Qué es eso de la educación invisible?
La educación invisible lo que viene a hablar es de un aprendizaje que hasta ahora no teníamos muy claro. O sea, hasta ahora siempre hablábamos de la educación que se daba en las universidades, la educación formal, y como mucho a la educación informal, pues como se da aquí en la universidad.
¿Tiene que algo que ver esto con ser autodidacta hasta límites casi insospechados?
Tiene que ver, sí. Ajá. Tiene que ver con ese aprendizaje que generas a lo largo de toda la vida y no solamente lo generas haciendo un acto consciente de educarte, sino que cualquier hecho en la vida te educa, ¿no? Por ejemplo, una crisis personal es educativa, de alguna manera. Cualquier conversación con los amigos, el deporte te educa corporalmente y te educa también muchos hábitos y muchas uh-huh. habilidades. O sea, que la educación está metida en todo, ¿no? Entonces, también en internet, o sea, todo lo que estamos, navegar por internet es sumamente educativo. Es un poco la educación invisible, sería esto, ¿no? A visibilizar que estamos aprendiendo en todo momento, en todo lugar y de toda situación.
Tengo la impresión, corrígeme si me equivoco, si a lo mejor no fue esa tu intención, a la hora de escribir el libro, que más allá de esa cultura digital, hay un contenido humanista en el libro fundamental,
sí,
y básico.
Sí, efectivamente, sí, sí. Es un poco los dos campos que yo me muevo, el humanismo y el desarrollo personal y el mundo de Internet. Entonces he querido crear un puente entre los dos mundos. Y de hecho no conozco ningún libro que cree ese puente de esta forma. O sea, normalmente hay libros pues que hablan de la cultura digital o sí que hablan de o hablan de aspectos humanistas, aunque hablen también de forma residual de Internet. Pero con la profundidad y la síntesis de este libro yo realmente no conozco ningún otro. La verdad es que sí que estoy muy contento con haber sido capaz de escribir este libro, porque hay como muchas cosas que tenía por dentro que quería expresar y que no acaban de salir, y poco a poco sentándome a escribir han ido saliendo, ¿no?
Estamos conversando con Ignacio Gallego de Lerma de este su libro Internet e Interser, que nos está comentando hoy aquí en Radio Colores, en este espacio de 45 minutos con... Muy interesante todo lo que nos estás contando y lo que estamos descubriendo a través de tu libro y de tus palabras. ¿Qué es eso de potenciar los lazos, los puentes y las redes? Has hablado un poco de esos puentes, pero ¿cómo se puede entender puentes ahora, quizá basado en estas herramientas tecnológicas hoy día, con distancias tan abismales, con distintos pareceres, con distintas sensibilidades, con distinta problemática, con sociedades tan dispares como puede ser, no sé, un pueblecín de la India o de Sudamérica o del África subsahariana y nuestro mundo occidental?
Sí. Bueno, pues cómo generar puentes, lazos, es un poco también la parte final del libro, hablo de ello, es un poco esa vocación de convertirnos en catalizadores de cambios, no hay una forma concreta de tender puentes, no es como una actitud que sale del corazón, que sale de las ganas de una persona de conectar con el resto del mundo, y entonces cuando llega al medio, por ejemplo, digital, pues se muestra como es, conversa con gente que siente de forma parecida o conversa también con gente que no piensa igual, pero que de alguna uh-huh. manera generan un lazo de entendimiento. Es un poco todas esas habilidades sociales, esas ganas, ese tener un sentido de la vida, ¿no? Que quieres de alguna manera expresárselo a los demás, no de una forma prepotente, sino de una forma simplemente, pues bueno, pues yo siento esto y quiero compartirlo con vosotros. Todo eso va generando lazos. Y lo bueno que me gusta de Internet es que hay una teoría que a mí me gusta mucho que habla de lazos fuertes uh-huh. y lazos débiles.
Hablas también de ella en tu libro, creo sí. entender, aquí en uno de los capítulos. Sí,
sí, hay un capítulo, en el capítulo 3. Sí, claro, lo que hemos conocido antes de la era de Internet sobre todo son los lazos fuertes, los que se dan sobre todo entre personas cercanas, ¿no? Pues yo con mi pareja o en la familia.
O sea, pero para eso no hace falta Internet, ¿no?
Para eso no hace falta Internet, efectivamente.
Por la proximidad física, me refiero. Sí, sí. Aunque bueno, ves a grupos de adolescentes que dialogan a través del móvil en lugar de utilizar la expresión oral, ¿no?
Sí, claro, ellos establecen sus lazos como pueden, y son lazos fuertes en lo presencial, que luego intentan seguirlos pues a través del WhatsApp, pues seguir con sus lazos, ¿no? Y entonces utilizan Internet para eso. Pero lo que está surgiendo ahora a caballo con Internet son lazos débiles, pero muy significativos. Y esto es muy importante porque... y esto ya surgía antes de Internet con la literatura, ¿no? Antes con la literatura podíamos establecer lazos con un escritor a través de su libro, y era una persona que a lo mejor no íbamos a conocer nunca en la vida, pero establecíamos un lazo... pues que nos encantaba lo que leíamos, éramos felices viviendo la aventura de Julio Verne, y claro, y teníamos un lazo con la aventura de ese escritor, ¿no? Entonces ahora con Internet estamos estableciendo esos lazos débiles en cuanto a que no son cercanos, pero muy significativos. Como yo contaba antes con estas mujeres de México, pues son lazos débiles en cuanto a que no las conozco personalmente y que no hay un lazo emocional muy cercano, no nos hemos visto la cara. Pero hay un lazo significativo porque simplemente estamos compartiendo algo profundo, algo que para nosotros es importante, ¿no?
Suele ser perdurable la relación a través de Internet, o es más bien pasajera. O sea, no sé, intercambias conocimientos, intercambias experiencias, pero luego llega un tiempo en que parece ser que, no sé, te distancias, o una vez que
sí,
te has satisfecho tus ansias de conocimiento, o te han aportado algo más de lo que tú pensabas o lo que tú ibas buscando, pues ya luego, si te he visto, no me acuerdo, por utilizar una terminología al uso, ¿no?
Sí. Claro, los lazos de Internet yo creo que perduran más tiempo. Lo que pasa es que varía ese grado un poco de intensidad de esos lazos. Es decir, muchas veces cuando conectas con alguien con Internet, al principio pueden ser unos lazos, por ejemplo, a lo mejor más débiles simplemente porque, bueno, lees en su blog, le empiezas a conocer a esa persona, dejas algún comentario y es un lazo débil pero significativo. Pero luego a lo mejor a esa persona le conoces en un congreso o en un evento de cultura digital o en cualquier otra situación en la vida y estableces una amistad con esa persona también en lo presencial y entonces establece un lazo.
Uh-huh.
O a lo mejor no le conoces presencialmente, pero a través de Internet dialogas más, como yo con estas mujeres de México, y hay un contacto más íntimo, ¿no? Más de lo que nos apasiona a los dos, ¿no? O a las personas que estemos ahí en contacto.
Lo que los ingleses o los americanos llaman feeling, se establece.
Sí, se establece un feeling, un buen feeling. Y entonces ese feeling pues puede durar pues bastantes años o dura unos meses, donde esas dos personas hemos estado aprendiendo la una de la otra, por ejemplo. Y después, pues simplemente nuestras vidas siguen otros derroteros y ese lazo de alguna manera baja en intensidad.
¿No ha servido para enriquecerte en un momento
determinado? Ha servido para enriquecernos. Pero lo bueno que tiene es que de alguna manera, a través sobre todo de las redes sociales, ese pequeño lazo, aunque quede ya más reducido, ese lazo queda ahí. Entonces yo hay personas que he tenido esa relación durante años que luego ya no la tengo así tan íntima porque no he estado ahí metido en los temas que en su momento estaba metido. Pero si alguna vez necesito algo de esa persona, ahí la tengo. Y puedo conectar con ella y decirle, oye, ¿te acuerdas de mí qué tal? Ah, hombre, sí, tal. Y establecer otra vez otro lazo, otro intercambio o aprender algo juntos de nuevo.
O sea que Internet da la impresión de que es un poco como los montañeros, ¿no? Que nunca eres extraño a la montaña si te cruzas con uno que va caminando o va descubriendo esa naturaleza de la que hablábamos al principio.
Sí.
No sé, tengo yo esa sensación oyéndote hablar, pues, explicar eso.
Es un poco, eso es parte de la cultura digital, ¿no? Que a veces es difícil entender a foráneos, ¿no? A gente que no lo conoce, pero una vez que te metes en esa cultura digital, lo que descubres es mucha humanidad. O sea, no humanidad en todos, o sea, en todas las personas que te encuentras o en todas las iniciativas con las que conectas.
No, pero claro, si eres selectivo a la hora de elegir, pues claro, lógicamente encuentras lo que tú vas buscando, ¿no?
Claro.
Ahora hablamos un poco de eso, ¿te parece? El buen uso y el mal uso de Internet. Porque yo no quiero decir lo bueno y lo malo de Internet, porque todas las cosas bien usadas creo que tienen, pues digo, Internet lógicamente lo tiene. El buen uso y el mal uso de Internet. Por ejemplo, si algunos padres o madres nos van a escuchar o nos están escuchando, podrán pensar, bueno, y mi hijo cuando se sienta delante del ordenador, si yo no sé de qué va esta historia y he oído que puede ser pernicioso, ¿qué hago? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo puedo ayudarle en este aspecto? Acercándome yo también a la red, a lo mejor me genera a mí más dependencia que a él o ¿quién me puede hablar del buen uso de Internet?
Sí, el buen uso de Internet existe y el mal uso también. Y es a veces difícil hablar de él porque cada contexto es un mundo diferente. O sea, por ejemplo, a nivel educativo, yo soy de los que pienso que a los chavales muy, muy pequeños no hay que acercarles demasiado a la tecnología. Hay que dejarles más bien que jueguen más con su cuerpo y con otros amiguitos y demás. Ya a partir, es que es difícil establecer edades, pero bueno, hay quien habla de 8 años. A partir de los 8 años, como que el chaval ya puede empezar a relacionarse más abiertamente con la tecnología y con Internet. Y con algunos sectores de Internet. Entre los 4 y los 8 años, pues igual puede empezar a tener algún contacto, ¿no? Pero siempre con límites, ¿no? Y los padres ahí sí que tienen que meter límites a los hijos, tienen que, porque no vale todo, o sea, el niño no puede estar todo el rato delante de la pantalla del ordenador ni de internet. Entonces ahí sí que, simplemente porque se está educando, está aprendiendo y necesita tener unos límites y tener un marco en que basarse, ¿no? Internet le va a ofrecer muchas cosas, pero es conveniente que aprenda las otras cosas de la vida. Entonces, un uso pernicioso de internet es eso, que el niño empiece demasiado pronto y adquiera como mucha adicción desde muy pequeño. También esa adicción lo podemos tener, y lo tenemos, yo lo he tenido y lo sigo teniendo en algunos momentos, adicción a internet los adultos. Lo que pasa es que los adultos tenemos más capacidad de alguna manera caer
en... De discernir, de separar.
Sí, podemos caer en las redes, podemos enredarnos un tiempo, pero luego de alguna manera podemos desenredarnos más fácilmente o coger criterio. Entonces, dentro de esos buenos usos de internet, para mí una de las claves es entrar en la red con un sentido, con un fin, con un objetivo. Es decir, que puede ser un objetivo comunicativo, de compartir o de descubrir algo que te apasione. Pero cuando entras en internet para algo, no simplemente por pasar el rato de una forma pasiva, como si fuera casi una televisión 2, cuando entras de esa forma en internet, de una forma pasiva, pues normalmente internet te atrapa y acabas procrastinando, que es una palabra que se utiliza mucho en internet, es decir, perdiendo el tiempo y no haciendo nada que realmente te llene o te sirva como persona, que no está mal de alguna manera algunos días procrastinar y dejarte llevar por lo que surja, ¿no? Pero eso un día tras otro, pues puede acabar anulando a la persona.
Sí, me interesa mucho, porque observo en tu libro que le das un sentido, un amplísimo sentido humanista al tema de Internet, más allá de la parte que tenga formativa, porque lógicamente también es una fuente de conocimiento Internet, ¿no?
Sí.
Para muchos profesionales, para gente que va a buscar cualquier dato, que no es lo mismo buscar un dato en una biblioteca que tengas o acudiendo a un archivo histórico o documental, que entras en la red, pones en cualquier buscador lo que quieres buscar y luego tú seleccionas qué fuente te parece fiable y dónde puedes encontrar. Sin embargo, casi en el último capítulo del libro tú dices cosas que a mí me parecen sumamente interesantes. Acogiendo y liberando bloqueos y resistencias, diálogo de las voces del mundo. Este diálogo de las voces del mundo va más allá de hablar, de conversar entre esas voces del mundo, sino va en un trasfondo social, cultural, ético, de principios, de recuperar un poco esa esencia que se va un tanto perdiendo y que a la que atribuyen muchos que la cultura digital tiene bastante parte de culpa, como si fuera la mala de película, cuando yo creo que no es la responsable del mal uso. Lógicamente, el uranio no tiene por qué acabar siendo una bomba atómica, ¿no?
Sí, eso es, sí, yo lo que busco, sí, de alguna manera es recuperar esa esencia de su humanismo, ¿no? Y de alguna manera mostrar que en el propio internet ese humanismo sigue vivo y que sigue de alguna manera contagiándonos, ¿no? Ese humanismo. De hecho, hay mucha gente en la cultura digital que está hablando de eso, un resurgir humanístico de las personas, ¿no? Igual no utilizan el término humanista tanto, sino el término como eso, las personas. O sea, Internet está propiciando los lazos entre personas. Y eso es maravilloso. Y cuando hablo de las voces del mundo, claro, Internet lo que nos está es mostrando todas las voces que hay en el mundo. O sea, tanto voces indignadas como voces del sistema, voces de todo tipo de personas, de culturas, de hombres, mujeres, todo está saliendo de alguna manera en unos blogs, en redes sociales, todo está saliendo. O sea, que Internet es una gran voz, es un gran diálogo. Estamos dialogando continuamente en Internet, está saliendo todo. O sea, tanto lo bueno como lo malo, los buenos usos, los malos usos, lo que construye sociedad, lo que de alguna manera
destruye sociedad,
está saliendo. Entonces, gracias.
Porque en el mar del ciberespacio pesca todo el mundo.
Sí, ahí pesca todo el mundo y todo el mundo de alguna manera intenta pues hacer proselitismo de lo suyo o en algunos casos eso, hacer proselitismo, es decir, lo mío es lo único que vale.
¿Y cómo se aprende a separar el grano de la paja? Porque yo creo que hay que tener unos principios muy bien asentados y establecidos. Para decir, yo voy a acudir a una herramienta de contacto, sí, de estas voces del mundo, y voy a ver qué encuentro allí que me enriquezca, que creo yo que merece la pena escucharlo, o leerlo, o atenderlo.
Claro, al final hay que hacer un trabajo muy humanista y muy de desarrollo personal. O sea, yo, por ejemplo, yo soy psicoterapeuta corporal integrativo. Llevo 8 años formándome en psicoterapia porque me daba cuenta de que necesitaba conocerme a mí mismo y también para poder utilizar las herramientas de Internet y poderme relacionar con las personas. O sea, yo soy una persona que tiendo a estar en mi casa, me gustaba mucho Internet porque desde mi casa, sin salir de casa, pues podía estar ahí encerrado en mi cuartito, en mi torre de cristal, y necesitaba salir al mundo. Y la terapia me ayudó a salir al mundo, Internet también me ayudó a salir al mundo. Pero claro, solo Internet no me hubiera servido para salir al mundo si no hubiera hecho un camino humanista, ¿no? Entonces, de hecho, hablo en el libro también de eso, ¿no? De que para navegar por Internet y para manejar la máquina de Internet hay que ser muy humano.
Y eso no te puede llevar a que conozcas amplísimamente lo que ocurre en el mundo, sin embargo, lo más cercano y lo más próximo lo olvides.
Claro, ahí hay que tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre lo global, lo global digital, lo cercano y lo íntimo, o sea, lo personal, ¿no?
Y lo tangible, me parece una tangible, sí, algo que puedes tocar en un instante, que vives, claro, que escuchas a alguien, porque Internet bien, pero es que, por ejemplo, ver llorar o ver reír, sí, o contemplar un paisaje hermoso, bueno, Internet da muchas cosas para paisajes, ¿no? Pero esa decadencia de que tú puedas palpar las cosas, Internet no te la permite, ¿no? No sé si, sí, me explico.
Claro, Internet puede acercarte a personas que sienten, ¿no? Pero solo Internet puede ser muy frío. O sea, si no hay calor en el corazón humano, si no hay cercanía en el corazón humano, Internet puede ser un escape, y es un escape para muchas personas. Para mí lo ha sido en algunas fases de mi vida.
Escape o refugio también, a lo mejor, a soledades, a problemas, a, sí, una forma de evasión, no sé.
Sí, las dos cosas, o sea, escape, refugio. En algunos casos, cuando una persona tiene algún tipo de problema o conflicto consigo mismo, pues en algún momento Internet le puede ayudar pues a sentirse a gusto o acompañado, ¿no? Igual que la radio, ¿no? Te acompaña, pues Internet también te puede acompañar, ¿no? El tema, como todo, es el exceso, ¿no? Es cuando te dejas atrapar por una herramienta como Internet y estás ahí que no sales de ahí y ni te relacionas con nadie. Pero cuando Internet te sirve de canal de comunicación y también las conversaciones en lo presencial están en tu vida, pues al final todo va fluyendo en tu vida de una forma coherente, ¿no?
¿Cuáles son nuestros sueños colectivos hoy? ¿En qué ámbito en tu libro explicas nuestros sueños colectivos? Porque a lo mejor nuestros sueños colectivos, me refiero a nuestros, digo, aquí en España, son totalmente distintos a los de un americano de Arkansas o de California, ¿no? O de un habitante de Nueva Delhi, o sí, yo qué sé, ¿no? Esos sueños colectivos, ¿hay un nexo común? Por ejemplo, ¿podríamos volver a los años al 48, me parece que fue, y coger la Declaración de los Derechos Humanos como un sueño colectivo hoy, en el siglo XXI, en el 2014?
Sí, de hecho,
aprovechando el espacio digital y la cultura digital.
Sí, de hecho, a mí es lo que más me apasiona. Personas como Federico Mayor Zaragoza y humanistas así que nos recuperan lo que es esencial en el ser humano, lo que es que todo el mundo escuchamos y es que decimos, y es que yo no puedo estar en desacuerdo con esto. O sea, que no es todo. Hay discursos por ahí que diría, bueno, pues estoy de acuerdo con esto, pero con esto otro no. Pero es que luego hay cosas esenciales, que es que da igual que seamos americanos, españoles, japoneses, que de alguna manera todo ser humano estaría de acuerdo. Y es un poco ese es el consenso de mínimos que,
claro, pero,
que yo creo que podemos llegar y que de hecho muchos humanistas están propiciando.
Eso es el qué, y en el qué estamos todos de acuerdo. La, sí, pregunta es ¿y cómo? Porque claro, oímos a gente como Mayor, sí, Zaragoza, otros filósofos o pensadores humanistas de ese nivel, y a todos nos convence el discurso. Pero sí, una vez que termina el discurso y damos el aplauso final y nos vamos, ¿hasta qué punto deja eso poso? ¿Cómo en nuestro día a día vamos a aplicar toda esa corriente humanista que hoy parece que se ve desbordada por el materialismo, por esta, sí, este discurso neoliberal que invade el mundo, ¿no?
Claro, eso es una pregunta complicada. Yo en el libro he intentado dar alguna respuesta, por lo menos las mías, ¿no? Uh-huh. También porque es un libro en el que yo he aprendido mucho escribiendo para mí, ¿no? Para poderlo aplicar a mi propia vida. Entonces, yo creo que lo importante es, vale, está ese qué, ¿no? Y ese por qué, ¿no? Ese por qué de unirnos a nosotros. Y el cómo, yo creo que el cómo es abierto, es disperso. Es decir, no existe un solo cómo. El problema hasta ahora es que muchas ideologías buscaban un solo cómo. Ya se llamará comunismo, neoliberalismo o capitalismo. Bueno, el nombre que queramos darle a la ideología en concreto. Lo bueno que nos aporta Internet es que ahora existen muchas iniciativas y muchos marcos de referencia muy dispares que nos dan diferentes cómos para llegar al mismo objetivo de consenso de la humanidad, ¿no? Es decir, buscamos lo mismo, o sea, buscamos ser felices y estar a gusto y compartir el mundo con los demás. ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues depende, pues en el ámbito educativo, pues para determinado funcionar vamos a utilizar este cómo, para este ámbito colectivo de no sé qué vamos a utilizar este otro cómo, o sea, utilizar los diferentes cómos que tenemos los humanos, las diferentes herramientas adaptados al contexto más adecuado. Uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora es que cada ideología pretendía ser la única real para aplicar a casi todos los contextos, y eso no funciona así.
Pues muy bien, Nacho Gallego, ha sido un auténtico placer charlar contigo. Que tu Internet de Interser nos acerque, nos aproxime y nos lleve a que todos esos nuestros sueños colectivos se puedan cumplir, bien en esta cultura digital, bien a través del ciberespacio, y lo que yo considero, sigo considerando como más fundamental en nuestro día a día, en ese con el que codo a codo somos mucho más de dos, ¿no? Que decía el poeta, para ir soltando lo cotidiano y sobre todo para añadir ese sentido humanista a nuestra vida, que al fin y al cabo yo creo que es lo que tenemos que perseguir durante nuestra existencia. Sí. Internet no deja de ser una herramienta potentísima, maravillosa, impensable hasta hace 4 días, y que está ahí, sobre todo para que la bien utilicemos. Y si tu Internet e Interser nos ayuda a bien utilizarla y mejor conocerla, pues habrá sido no un tiempo perdido el tuyo, sino toda una experiencia para acercarnos tus conocimientos, ya que abandonaste la ingeniería de montes para meterte en otro monte, en un bosque quizá más espeso, más frondoso, y no sé hasta qué punto el día de mañana le tenemos ahí cerca, y dentro de 4 días no sabemos lo que nos va a deparar la red de redes, ¿no? Como se suele llamar.
Muchas gracias, la verdad es que ojalá se cumpla estos buenos deseos, y muchas gracias, la verdad es que he estado encantado de estar aquí en este programa y con los oyentes.
Hemos estado encantados nosotros, te invitaremos, charlaremos un poco más adelante, viendo cómo sigue evolucionando este mundo que tanto nos sugiere, que a tantos, sobre todo fundamentalmente a tantos padres preocupa. Insisto, un placer, Nacho Gallego, muchísimas gracias, muchas de verdad, gracias. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de Radio Colores. No se olviden, en el 107.7 de FM, quédense en nuestra sintonía.